servicio militar para estos últimos. El ejército israelí dio por finalizada la operación antiterrorista que ha desarrollado durante las últimas dos semanas en la Cisjordania ocupada y que se salda con 6 palestinos muertos, decenas de arrestos y la incautación de dinero y armas. Las tropas israelíes han protagonizado incursiones en Cisjordania durante los últimos días como parte de una operación conjunta con la policía y el Shin Bet, la agencia de inteligencia interior israelí, que comenzó tras intentos de establecer bastiones terroristas en la zona. En Brasil, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, será candidato a la presidencia de Brasil en octubre de 2026, anunció el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. La elección de Flávio como candidato cuenta con el aval de su padre, quien cumple una condena de cárcel de 27 años por golpe de Estado, según aseguró el dirigente de la colectividad. Flávio Bolsonaro, de 44 años, es el hijo mayor del líder de la derecha brasileña, abogado de profesión, y ocupa un escaño en el Senado desde 2019. El Jurado Nacional de las Elecciones, el máximo tribunal electoral, ente electoral en Perú, planteó entregar chalecos antibalas a los candidatos de las próximas elecciones presidenciales y legislativas de 2026 ante el reciente ataque sufrido por un aspirante a candidato presidencial. Según informó el presidente de la entidad, Roberto Burneo, el entorno en que se van a desarrollar estas elecciones en abril próximo no van a ser muy seguras debido al clima de violencia criminal y tras el atentado sufrido el martes por el candidato Rafael Belaunde Llosa, del que salió ileso. El gobierno sueco anunció que eliminará el año que viene la ayuda al desarrollo a Bolivia, donde además cerrará su embajada, y a 4 países africanos para dar prioridad al apoyo a Ucrania. La decisión está vinculada con el aumento del apoyo económico a Ucrania, que en 2026 se incrementan al menos 10.000 millones de coronas suecas, unos 913 millones de euros, casi el 20% del total de la ayuda sueca al desarrollo. El contrabando de combustible, contratos ilegales y pérdidas millonarias sacuden a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, cuyas oficinas y plantas de gas fueron intervenidas en la ciudad de La Paz por la Fiscalía y varios saltos de sus exfuncionarios son buscados por la policía. En operativos conjuntos, fiscales y policías también allanaron esta semana oficinas de la petrolera estatal boliviana en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz y la planta de almacenamiento de gas en El Alto, ciudad contigua a La Paz, para investigar supuestos desvíos de diésel y gasolina. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, la primera vez que mantienen los dos, fue muy bien. Bien, muy bien, respondió Sheinbaum al ser preguntada después de la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, donde se encontró con Trump y con el primer ministro canadiense, Mark Carney. El Gabinete de Búsqueda de Personas de Ciudad de México recuperó los cuerpos de 23 personas, aún sin identificar, de una fosa común localizada en el panteón más grande de la capital mexicana, en la primera fase de un operativo en el cementerio capitalino. En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la capital informó que los resultados, tras 8 jornadas de trabajo, en las que se recuperaron 23 cuerpos en el Panteón Civil de Dolores, pendiente de identificar en un posterior análisis genético, documental y de archivo. La muerte por envenenamiento con talio de 2 adolescentes colombianas y los graves daños sufridos por otros 2 jóvenes no fue accidental, sino que intencional, según la investigación de la Fiscalía que apunta a una empresaria como sospechosa del crimen. La investigación de la Fiscalía concluyó que la sospechosa es Zulma Guzmán Castro, una empresaria de 54 años que días después de la muerte de las menores salió de Colombia, según publican medios locales. El caso que estremeció al país ocurrió el pasado 5 de abril cuando 3 adolescentes y el hermano mayor de una de ellas, de 21 años, fueron ingresados en una clínica de Bogotá con síntomas de intoxicación tras ingerir alimentos en casa de la familia de Bedut, en un barrio acomodado de la capital, donde las niñas se habían reunido para pasar el día y hacer galletas. Una de las niñas intoxicadas, de 14 años, murió el mismo día y la otra, que era la anfitriona, falleció el 9 de abril, mientras que su hermano de 21 años y la tercera adolescente sobrevivieron, pero continúan en tratamiento médico por los graves daños que sufrieron en su organismo. El expresidente colombiano Álvaro Uribe volverá a presentar su nombre a las urnas en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, en la que ocupará el puesto 25 de la lista cerrada para el Senado de su partido, el Centro Democrático, según anunció esa fuerza de derecha. El gobierno de Colombia reiteró su rechazo a cualquier insinuación de usar la fuerza militar en su territorio ante la advertencia del presidente Donald Trump de que cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos está sujeto a ataques, y alertó de la normalización de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y en el Pacífico. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ofreció a los países vecinos establecer acuerdos para operaciones conjuntas de seguridad ciudadana tras insistir que en el país han sido vencidas todas las bandas criminales, entre ellas el Tren de Aragua, declarado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera. Por su parte, Nicolás Maduro aseguró que su país es garantía de seguridad en todo el continente americano, luego de criticar nuevamente el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, que calificó de desproporcionado. Venezuela no ha sido, no es ni será nunca una amenaza a los Estados Unidos de Norteamérica. Al contrario, Venezuela no es una amenaza, es una garantía de seguridad en todo el continente americano. Venezuela es esperanza, Venezuela is the hope, dijo el mandatario en la inauguración de la sede de la Academia del Servicio de la Policía Nacional Bolivariana, transmitida por los medios nacionales. Estados Unidos exigió al gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que tildó de dictadura, la liberación inmediata de todos los presos políticos, que según organismos son al menos 62, y advirtió que los están vigilando. En estas fiestas, demasiados nicaragüenses verán en sus mesas asientos vacíos, donde deberían estar sus seres queridos, mujeres y hombres detenidos injustamente o desaparecidos arbitrariamente por la dictadura Murillo Ortega, criticó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta de X.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
De la mañana, 8 minutos.
Vamos a hacer un pequeño acto y después le vamos a contar acerca de lo que está ocurriendo con la festividad de los Vázquez, porque hay ya numerosos transeúntes, numerosos peregrinos que se están trasladando a los Vázquez. Tenga precaución en la ruta 68, hay una serie de medidas que han implementado las autoridades. Le estaremos contando de todo eso. También les contaremos de una organización criminal que trasladaba cargamentos de cannabis desde Santiago a Puerto Montt y que fue desarticulada por la Policía de Investigaciones. Y toda la trama china, esta gran organización criminal china que ha sido descubierta e investigada tanto por el Ministerio Público como por la Policía de Investigaciones, han sido desarticulados. La Fiscalía Centro Norte logró la prisión preventiva para 17 de las personas detenidas. Fueron detenidas 18, otras fueron liberadas. Le contaremos de todo eso en segundos.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud incluso frente a complicaciones por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
En Talca vamos a recuperar el centro histórico de la ciudad, comenzando por el mercado municipal, patrimonio vivo de la ciudad. Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merece. Soy Janet Jara y este es mi compromiso con la comuna, porque cuando el país cumple, la vida mejora. Vota 2, vota Jara.
En Clínica Lircay, H, Salud, estamos aquí para cuidar de ti y tu familia. Con más de 25 especialidades médicas y los mejores profesionales de la región, te ofrecemos atención de calidad cuando más lo necesitas. Contamos con amplia oferta médica, los mejores convenios FONASA e ISAPRE de la región y la facilidad de agendar tu hora 24/7 en nuestro sitio web. Visítanos en clinicalircay.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7 de la mañana, 11 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo nublado, la temperatura alcanza los 16 grados, la humedad está el 63%. ¿Qué se espera para hoy en la capital? Ponga atención. En la mañana Santiago va a estar nublado, pero en la tarde va a estar cubierto y se esperan chubascos aislados con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la noche van a seguir los chubascos aislados, ahí paran. Porque ya más tarde, de madrugada de mañana, ya no va a estar cayendo agua sobre la capital. Se lo voy a reiterar entonces. En la mañana se espera un día nublado, en la tarde cubierto con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la noche, chubascos aislados. Y para hoy en Santiago se espera una temperatura máxima de 25 grados. ¿Cómo va a estar este fin de semana? Fin de semana largo. Mañana va a estar nublado todo el día, se espera una máxima de 26 grados y el día lunes va a estar despejado, variando a nubosidad parcial con una máxima de 30 grados en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes cielo cubierto y niebla, la temperatura es de 15 grados, la humedad es del 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto, en la tarde nublado con chubascos aislados, en la noche cubierto y una temperatura máxima de 20 grados. ¿Cómo va a estar mañana Viña del Mar y Valparaíso? Mañana domingo va a estar nublado, variando a nubosidad parcial con una máxima de 22 grados. Y el día lunes va a estar cubierto, variando a nublado en la tarde y una máxima de 20 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes el cielo está despejado, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 87%. En la ciudad de Concepción se espera un día que va a estar con nubosidad parcial en la mañana, con nubosidad parcial en la tarde, variando a nublado, y una temperatura máxima de 24 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Este fin de semana largo, mañana va a estar cubierto todo el día con máxima de 21 grados y el día lunes va a estar nublado, variando a nubosidad parcial con una máxima de 23 grados.
En Radiograma, titulares.
En prisión preventiva quedaron 17 de los 18 formalizados, incluido un carabinero, vinculados a una banda criminal de origen asiático, imputados por asociación ilícita, secuestro extorsivo, lavado de activos y tráfico de drogas.
Uno pone en la palestra también que existen otros mecanismos en virtud de los cuales también ocurren ciertas mafias, y son mafias de las que no siempre tenemos conocimiento, y al no tener conocimiento no lo hablamos.
Continúa el misterio. El gobierno mandató auditorías a las empresas de transmisión para tratar de esclarecer si las brechas de información sobre sus activos tuvieron algún impacto en la generación de nuevos errores en las tarifas eléctricas.
Y de esta manera, dar certeza a los mecanismos de fijación tarifaria y compensar a los clientes si así se concluye.
La bancada de la UDI evalúa acusar constitucionalmente al ministro de Vivienda, Carlos Montes, por su manejo en la megatoma de San Antonio.
Están generando un incentivo perverso y nefasto. Te puedes tomar un terreno, total, después el Estado te lo va a comprar y te lo va a entregar.
El gobierno confirmó que el albergue presentado por la Municipalidad de San Antonio será utilizado para el desalojo de los sectores de la megatoma que no serán expropiados y llamó a los ocupantes a abandonar el terreno de forma voluntaria.
El plan operativo de desalojo sigue adelante. Quienes no quieran moverse de los terrenos que hay que desocupar, evidentemente está el uso de la fuerza pública disponible para aquello.
Tras una nueva sesión del Comité Nacional de Coordinación de Fronteras, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que las decisiones se toman con datos oficiales y no con lecturas electorales.
Entonces aquí se ha construido un relato de que hay una presión por salir del país con motivo de la coyuntura política y electoral que no es efectivo. Y el llamado que nosotros hacemos es que el debate se realice sobre hechos.
Tras los nuevos cruces entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric, Jeannette Jara reiteró que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar. Pese a este nuevo desmarque, la exministra descartó que las intervenciones del mandatario hayan perjudicado su campaña.
No, mire, cualquier cosa que beneficie o perjudique la candidatura es responsabilidad mía. Yo jamás le voy a echar la responsabilidad a alguien más.
El tema derechos humanos volvió a tensionar la candidatura de José Antonio Kast luego que el vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Mesa, respaldar el proyecto que busca conmutar penas a reos terminales.
Aquí los únicos que han protegido a un abusador son los que están en el gobierno. Yo estoy esperando que se produzca una discusión en el Senado, que se resuelva, y actuaremos en consecuencia de acuerdo a lo que salga en el Senado o lo que salga en la Cámara de Diputados.
El Consejo Fiscal Autónomo volvió a cuestionar la clasificación fiscal del proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento para la educación superior. El organismo insiste en que producirá gasto y el gobierno afirma que aún es posible mejorar el proyecto y llegar a un acuerdo político.
Si logramos un acuerdo, la verdad es que uno podría despachar rápidamente esto. Si no logramos un acuerdo, no se va a despachar ni aunque tengamos 2 años más por delante.
No estamos ante una política pública seria. Tal como está, es un mecanismo que genera déficit.
El IPC de noviembre subió 0,3%, lo que abre la opción de un recorte más profundo de la tasa de política monetaria y nos sitúa más cerca de la meta de convergencia del Banco Central.
La inflación tuvo un repunte, pero sigue estando en un territorio moderado.
El mercado tiene internalizado una baja en la reunión del 16 de diciembre. Sin embargo, la duda está, ¿no es cierto?, en cuanto va a ser esa baja.
El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, suspendió al ministro Diego Simpértigue en el marco de una investigación administrativa por sus vínculos con los abogados formalizados en la trama bielorrusa. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió la instalación de cámaras en el patio central del Instituto Nacional ante los reiterados hechos de violencia dentro y fuera del establecimiento.
Las acciones debieran venir más por entes de temas policiales, fiscalía y esos lados.
No entiendo el por qué alguien se pueda complicar porque se instalen cámaras de televigilancia que apuntan a espacios comunes.
Un parapentista del ejército murió tras caer en la ladera de un cerro al sur de Iquique, en el sector conocido como Palo Buque. Más de 500 carabineros estarán desplegados en labores de resguardo ante la llegada de más de 1 millón de peregrinos al santuario de Lo Vásquez.
Tenemos más de 500 carabineros desplegados en este servicio.
Vamos a tener todo lo que sea recolección de basura, vamos a contar con inspección municipal.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la Estrategia de Política Exterior y de Seguridad Nacional, donde promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció a los países vecinos establecer acuerdos para operaciones conjuntas de seguridad ciudadana tras el despliegue militar de Estados Unidos. El ejército israelí continúa con intensos operativos en Cisjordania ocupada, con un saldo de 6 personas muertas. En el deporte, con 5 partidos claves por los puestos de torneos continentales y también en la lucha por no descender, continúa hoy la disputa de la última fecha del torneo del fútbol profesional chileno.
Es llevar al club a Copa Internacionales y obviamente a Libertadores, nuestro objetivo principal, algo que le va a servir mucho al club, al fútbol chileno.
En otros deportes, hoy desde las 11 de la mañana en el circuito de Yas Marina se disputa la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada de la Fórmula 1.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
7 de la mañana, 20 minutos.
En el contexto de la celebración de la festividad de la Virgen de los Vázquez en la región de Valparaíso, Carabineros informó de un amplio operativo policial ante el arribo de más de 1 millón de peregrinos. A raíz de este plan, la ruta 68 será interrumpida desde mañana domingo a las 16 horas en dirección desde Santiago y a las 17 horas desde Valparaíso, manteniéndose la medida hasta la mañana del lunes. Tenemos todos los detalles con Benjamín Duque.
Se estima que más de 1 millón de peregrinos llegarán este fin de semana largo al santuario de los Vázquez en la región de Valparaíso para celebrar la tradicional festividad religiosa. Para ello, se ha inaugurado una tenencia temporal y se desplegarán alrededor de 500 carabineros en labores de resguardo. Esto para asegurar una celebración ordenada y con respuesta inmediata ante emergencias, con una presencia policial que operará 24/7 durante los 3 días que dura la celebración. Todo esto fue detallado por la general Patricia Vázquez, jefa de zona de carabineros.
Hemos instalado y se ha determinado también una subcomisaría temporal Lo Vázquez a un costado derecho de aquí del santuario, donde va a haber primero una atención 24/7 para quienes tengan que acceder a carabineros ante una denuncia. Y además, justamente, tenemos más de 500 carabineros desplegados en este servicio.
La ruta 68 será cerrada el domingo a las 16 horas desde Santiago y a las 17 horas desde Valparaíso, manteniéndose el corte hasta la mañana del lunes. Dichas medidas buscan ordenar el flujo de más de 100.000 peregrinos provenientes de provincias cercanas, considerando una coordinación interinstitucional que apunta a minimizar los riesgos viales y tiempo de desplazamiento. En materia de transporte público, se han dispuesto 173 servicios especiales en 5 comunas del Gran Valparaíso. Estas salidas incluyen buses desde Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, y Alemán y Limache para facilitar la llegada de quienes no viajan en vehículo. Por otro lado, el operativo de salud contemplado incluye puestos médicos, un centro de información con ambulancias que operarán de forma continua desde la mañana del sábado con capacidad para reanimación. Además, el municipio mantendrá operativos de limpieza, hidratación, inspección y control de rutas secundarias, fiscalizando también el uso de caballos y carretas, junto con el ordenamiento de los más de 300 puestos comerciales autorizados. Así lo señaló Diego Suárez, director de seguridad de Casablanca.
Como municipio de Casablanca llevamos gran parte del año planificando la actividad religiosa más grande de Chile. Como dueños de casa también tenemos un despliegue humano, nuestros funcionarios municipales, logística, vamos a tener todo lo que sea recolección de basura, vamos a contar con inspección municipal, puntos de hidratación junto a carabineros y SAC.
De esta forma se reforzarán controles de alcohol y drogas mediante el programa de tolerancia cero, fiscalizando tanto a conductores como usuarios de bicicletas y otros medios de transporte que compartan la ruta con caminantes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio. La radio.
Tu centro de información.
Radiograma. 7 de la mañana, 23 minutos.
Recordamos el accidente ocurrido en la ruta 78 en dirección a San Antonio, alrededor del kilómetro 37 a 38, antes de la salida a Talagante, donde un auto volcó totalmente. Y al parecer fue como consecuencia de la rotura de neumáticos de un camión. Y por lo tanto los restos de neumáticos de este camión provocaron este volcamiento de un vehículo sedán. Varios auditores nos han informado de este accidente, se lo reiteramos, en la ruta 78 en dirección a la costa, en dirección a San Antonio, alrededor del kilómetro 37 a 38. Son auditores que se comunican con Biobío. Vestidos con overoles blancos y con armas de fuego, una decena de desconocidos perpetraron un asalto que afectó a 2 locales comerciales en Maipú. Al huir, los sospechosos efectuaron disparos al aire y lanzaron miguelitos. Nos informa Jaime Sepúlveda.
La policía busca un grupo de desconocidos que protagonizaron un violento asalto en la comuna de Maipú. Fue pasada las 14 horas con 30 minutos de ayer cuando 10 personas vistiendo overoles blancos, armados y a bordo de 3 automóviles, se trasladaron hasta el centro comercial Mid Mall, ubicado en camino a Melipilla, casi con la intersección de 4 Poniente. Acá y de forma coordinada, los implicados se trasladaron a 2 locales donde intimidaron a trabajadores y clientes y luego sustrajeron perfumes y prendas de vestir, además de dinero en efectivo, con el cual escaparon sin antes efectuar disparos al aire y lanzar miguelitos. Así lo confirmó el subprefecto Agustín Urbina, el jefe de la Brigada de Robos Occidente de la PDI.
10 sujetos caracterizados con overoles blancos ingresaron de manera simultánea en dos tiendas, sustrayendo diversas especies, tanto de perfumería como de vestimenta, las cuales en estos momentos está siendo analizado también su valor comercial.
testigos de esta situación detallaron la extrema violencia de parte de los asaltantes para concretar este delito.
Había uno solo, andaba con una mascarilla, con una pistola en mano, y lo único que hice fue arrancar, salir, cerrar la tienda, me arranqué hacia la bodega. Y...
estaban tirando todas las cosas al suelo, yo empecé a apretar el botón de los guardias, hablé por el grupo de WhatsApp también de los guardias, nadie se acercó.
Las diligencias investigativas fueron desarrolladas por la Policía de Investigaciones para identificar y detener a los sospechosos. Paralelamente y a través de las cámaras de seguridad del recinto comercial, se determinó que uno de los vehículos en que se desplazaban estos asaltantes mantenía en cargo vigente por robo.
7 de la mañana, 25 minutos.
Una organización criminal que trasladaba cargamentos de cannabis desde Santiago a Puerto Montt fue desarticulada en un operativo de la Policía de Investigaciones en la Ruta 5 Sur. En el procedimiento se incautaron 62 kilos de droga y se logró la detención de 5 personas. Tenemos detalles con Franco Bustamante, de Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Es el resultado de una investigación que se extendió por 3 meses bajo la operación Centinela Austral. Durante el procedimiento, los integrantes de la agrupación fueron aprehendidos con 60 paquetes de marihuana que era transportada en un vehículo Kia Morning, mientras otro, Peugeot 208, iba por delante, vigilando si existía presencia policial. El jefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI en la región de Los Lagos, subprefecto Pedro Torres, explicó la forma en que se concretó la operación y la relevancia del decomiso.
Al momento de la detención, obviamente utilizar la modalidad de punta de lanza, que esto es adelantar un vehículo para establecer que no hayan controles policiales. El segundo vehículo que viene cargado con la droga puede pasar sin problemas por los peajes, sobre todo. Al momento de la detención, claro, un vehículo menor, un City Car, llevaba una gran cantidad de droga, en este caso 60 paquetes de marihuana y que pesaron cerca de 62 kilos de su pesaje. Dos vehículos que son City Car, que pasan en este caso desapercibidos entre la gran cantidad de vehículos que circula por la carretera.
La droga fue evaluada en cerca de 630 millones de pesos y se incautaron también los 2 vehículos y dinero en efectivo. De los 5 detenidos, el líder junto al que transportaba la droga quedaron en prisión preventiva, mientras que los otros 3, incluyendo a una persona de nacionalidad venezolana con citación irregular, quedó con arresto domiciliario total. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 7 de la mañana, 28 minutos.
La Fiscalía Centro Norte logró la prisión preventiva de 17 de los 18 detenidos en la operación Muralla Oriental, con esta banda de chinos dedicada a múltiples actos delictivos. Hubo un amplio operativo para desarticular a esta mafia china instalada principalmente en el barrio Meix, pero recordemos que se allanaron 76 inmuebles para lograr la desarticulación de esta banda en numerosas ciudades y comunas. La investigación apunta a una estructura con liderazgo definido, control territorial y operaciones coordinadas. Nos informa Marcela Rojas.
Tras más de 7 horas de audiencia, el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para 17 de los 18 imputados detenidos en la operación Muralla Oriental, investigación que la Fiscalía Centro Norte identifica como la mayor arremetida contra la mafia china instalada en el barrio Meix. Según la Fiscalía, la estructura estaba liderada por Juan Tao, a quien se imputaron delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo, lavado de activos y soborno. El fiscal adjunto de la Fiscalía Centro Norte, Alfredo Cherry, sostuvo que se trata de una organización con funciones múltiples jóvenes con control territorial y capacidad económica, y señaló que Tao era un sujeto de alta movilidad que cambiaba constantemente de domicilio y coordinaba las operaciones desde distintos puntos del sector.
Hay que pensar que las organizaciones criminales lo que buscan es pasar desapercibido. O sea, para una organización criminal ser una marca no es algo que les beneficie. O sea, son las mafias. Y finalmente con este operativo uno pone en la palestra también que existen otros mecanismos en virtud de los cuales también ocurren ciertas mafias. Y son mafias de las que no siempre tenemos conocimiento, y al no tener conocimiento no lo hablamos.
El Ministerio Público también formalizó al ex cabo segundo de Carabineros, Gonzalo Hernández, por cohecho reiterado y revelación de secretos, acusándolo de entregar información policial a la organización a cambio de pagos. El defensor Álvaro Pérez aseguró que la participación del ex uniformado es completamente menor y agregó que Hernández entregó voluntariamente su teléfono y que no existe claridad respecto de que los mensajes atribuidos correspondan a coordinaciones ilícitas.
Carabinero Hernández firmó su autorización voluntaria para que le revisen el teléfono, le vean todo, porque en el fondo no tiene mucho que temer en ese sentido.
¿Pero él recibió dinero, esos 200 mil pesos?
Eso también es materia de investigación, nosotros no nos consta que lo haya recibido.
Del total de detenidos, 10 fueron capturados en un restaurante que, según la Fiscalía, funcionaba como punto de reunión de la asociación criminal. Para ellos se decretó prisión preventiva con una fianza de 7 millones de pesos, al estimarse que no existen antecedentes sólidos que los vinculen al núcleo jerárquico de la banda. El único que no quedó en prisión preventiva fue un imputado por porte de munición, a quien se le impuso firma quincenal y arraigo nacional tras confirmarse su identidad.
Encadenados de pies y manos, así ingresaron a la sala del séptimo juzgado de garantía estos 18 detenidos vinculados a esta organización criminal o esta mafia china, cuyo giro delictual incluía, escuche bien, homicidios. Son unos asesinos. Homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, lavado de dinero, incluía la prostitución, entre otros ilícitos. Con esa escena comenzaba la que sería una maratónica audiencia de formalización que se extendió, como les decíamos, por más de 7 horas, en las que el juez Ponciano Sayés escuchó el relato del Ministerio Público, así como las intervenciones de los querellantes y los defensores particulares y públicos. Los imputados son los ciudadanos chinos, son 16 ciudadanos chinos, una mujer boliviana y un hombre chileno. El fiscal Alfredo Cerri, de la Jurisdicción Metropolitana Centro Norte, fue el encargado de formular los cargos y detallar exactamente lo que hicieron. La barrera idiomática no tardó en aparecer, y luego de la exposición del organismo de persecución penal, que duró alrededor de una hora, fue el turno de la traductora, quien repitió la formalización a los imputados, esta vez en chino, porque la verdad es que ellos entienden castellano. Se entienden perfectamente para hacer negocios y cometer sus ilícitos, pero cuando se enfrentan al tribunal, dice que no entienden nada. Según el fiscal, el primer hecho violento que se conoce que habría protagonizado fue Ong Men, como se denomina la organización criminal, y data de 2013, cuando la víctima, un hombre de nacionalidad china, fue secuestrada y trasladada a bordo de un vehículo BMW escoltado por un Audi a una casa de cautiverio ubicada en calle Conferencia, en la comuna de Santiago. Más tarde lo trasladaron a una segunda vivienda en Cerro Navia, y ahí sus captores exigieron el pago de 10 millones de pesos y además lo obligaron a escribir un documento, el cual consignaba que mantenía una deuda de 120 millones de pesos, el cual fue obligado a firmar y marcar con su huella dactilar. En aquella ocasión, tras las primeras diligencias, su hija dijo a los policías que su padre había sido amedrentado tiempo antes en Copiapó, ciudad en la que habitaba y donde tenía un negocio. 2 años después, uno de los hombres involucrados en ese plagio fue detenido por carabineros por infracción a la ley de armas, debido a que estaba disparando desde un balcón de manera injustificada. Al ser arrestado, el imputado admitió su participación en el secuestro de 2023 y delató a los otros participantes del delito. Afirmó además ante los investigadores que ese plagio fue encargado por el jefe de la mafia china de Copiapó. Sin embargo, ese no fue el único delito que cometieron, sino muchos más y de toda índole. Lo relevante permitió seguir las pistas del grupo que operaba en el barrio Meix. El hecho de violencia más reciente ocurrió en febrero de este año, cuando mantuvieron retenido a un empresario agrícola chileno dedicado al rubro de las cerezas. En aquella ocasión, la víctima le explicó a uno de sus hijos que se había reunido con unos hombres chinos de aspecto extraño para conversar acerca de unas deudas sobre un envío de fruta. Momento después, su hijo recibió un mensaje de su papá que decía: secuestrado. La banda había plagiado al comerciante y lo llevaron hasta un banco para obligarlo a girar dinero. Se hace un reconocimiento fotográfico y la persona reconoce justamente a Wan Tao como el líder del grupo, quien da instrucciones. Recuerdo que tenía un brazalete con signos chinos color dorado, leyó Serri, el fiscal. Y justamente a Wan Tao, alias Víctor, se le imputan los delitos más graves como asociación criminal, lavado de dinero, dos delitos de secuestro extorsivo y soborno, además de ser sindicado como el cabecilla del grupo. Gonzalo Hernández fue dado de baja el mismo día que fue detenido por la Policía de Investigaciones. Es un carabinero. En la audiencia se expuso que desde 2021 ejercía labores de informante a la mafia china, pues les advertía acerca de fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos y también de otro tipo de operativos. Por cada dato le pagaban alrededor de $1,000,000 y ayer se le imputaron los delitos de cohecho reiterado, revelación de secreto y asociación ilícita. Para el ex uniformado, la fiscalía pidió prisión preventiva, lo que fue refutado por su defensora, quien planteó que no existían comprobantes para corroborar los pagos, como si cuando se pagan coimas hay que entregar un comprobante, imagínense ustedes. Esa fue la defensa. La mayoría de los arrestados se le imputan delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y asociación criminal. No obstante, hay quienes se le suman los delitos de secuestro extorsivo, soborno y tráfico de drogas, y frente a ello, el fiscal Serri solicitó la medida cautelar más gravosa para todos los imputados por ser un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal decretó esta medida cautelar para casi todos los imputados, entre ellos el chino, Wan Tao, y solo uno quedó con firma quincenal. Sin embargo, 10 de estos imputados, detenidos por tráfico de drogas, aunque quedaron sujetos a prisión preventiva a diferencia del resto, consiguieron que se le otorgara una caución de $7,000,000, que en caso de ser pagada permitiría que reemplazara la prisión por arraigo nacional, firma quincenal y arresto domiciliario parcial nocturno entre 20 horas y las 8 de la mañana. Aquí ocurrió una cosa gravísima, porque se les permite, mediante una fianza de $7,000,000, obtener su libertad y podrán escapar. Porque nadie asegura que se van a volver a presentar al tribunal. Tribunales son rarísimos. Porque ustedes comprenderán que ellos tienen muchísimo dinero. Se incautaron cerca de $1,800,000,000. Pagar una fianza de $7,000,000 es nada. Ellos tienen dinero y podrán escapar. Muy mal los tribunales en el día de ayer, en esta parte, porque definitivamente $8,000,000 para estos delincuentes es poco y nada.
Todas las noticias. Radiograma.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:39 a.m.
La bancada de la UDI en el Congreso evalúa acusar constitucionalmente al ministro de Vivienda, Carlos Montes, por su manejo en la crisis de la megatoma en San Antonio, sin entregar detalles del plan de desalojo. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, pidió a las familias que están ocupando el terreno abandonarlo de manera voluntaria antes de usar la fuerza pública. Tenemos detalles con Danilo Ormeño.
Se comienzan a evaluar las primeras consecuencias políticas tras el anuncio del gobierno de expropiar 110 de las 250 hectáreas del Cerro Centinela, donde se ubica la mega toma de San Antonio. Se conoció que la bancada de la UDI evalúa presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes. El gremialismo cuestionó el manejo que ha tenido el secretario de Estado para cumplir el fallo judicial que ordenó el desalojo de más de 10.000 personas que permanecen aún en el asentamiento irregular en el Cerro Centinela. A juicio del diputado y jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, el gobierno y el ministro Montes están siendo cómplices de una ilegalidad que infringe la Constitución y el derecho a la propiedad. Además, el parlamentario de oposición cuestionó el mecanismo de expropiación anunciado por el gobierno, ya que a su juicio se transforma en un incentivo perverso.
Están generando un incentivo perverso y nefasto. Te puedes tomar un terreno, total, después el Estado te lo va a comprar y te lo va a entregar. Eso es inaceptable y por eso, desde la bancada, vamos a accionar contra el ministro Montes.
Los dichos de Leal tuvieron eco de inmediato en La Moneda. Consultado por Radio Bio Bio, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, rechazó la posibilidad de un juicio político contra Montes e insistió que han actuado en el marco del Estado de Derecho y la Constitución.
Esto va a ir en paralelo. Esperamos que eso también genere un incentivo a que los pobladores voluntariamente en las zonas que van a ser desalojadas puedan ir abandonando el lugar, pero en caso de que eso no ocurriera, de todas maneras, se va a contar con el despliegue necesario de todas las instituciones y particularmente de la fuerza pública.
Respecto al plan de desalojo informado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tarea que quedó a cargo del Ministerio del Interior, desde el gobierno no quisieron adelantar la fecha ni metodología del operativo para así evitar que fracase. Mientras que la posible acusación constitucional en contra del ministro Montes será analizada en la reunión de la bancada de la UDI que concretarán el próximo martes.
De forma reservada, el gobierno ingresó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso un escrito respecto al plan operativo para el desalojo de esta toma en el Cerro Centinela de San Antonio. En tanto, la Federación de Cooperativas entregó detalles respecto a quienes entrarían en el proyecto habitacional propuesto por el Ministerio de la Vivienda en los terrenos a expropiar. Nos informa Fabián Corrotea.
El gobierno ingresó durante la jornada de este viernes un escrito de manera reservada donde busca garantizar el desalojo del 50% de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. Con el albergue presentado por el municipio, el Ministerio de Desarrollo Social sumaría un nuevo espacio para recibir a las familias desalojadas. Son cerca de 2.200 las familias que no forman parte de las cooperativas de vivienda y que por consiguiente estarían obligadas a dejar el terreno de la inmobiliaria San Antonio S.A. El delegado presidencial Yanino Riquelme me remarcó que el plan de desalojo se realizará de forma parcial respecto a los sectores no incluidos en las 115 hectáreas a expropiar.
El despliegue, como hemos dicho, del plan operativo de desalojo sigue adelante. Seguimos con el albergue, tanto el que ha definido la municipalidad como una propuesta que está afinando el Ministerio de Desarrollo Social, que es un poco en menor cantidad de cabidas. Eso va a ser utilizado. Quienes no quieran moverse de los terrenos que hay que desocupar, evidentemente está el uso de la fuerza pública disponible para aquello.
En tanto, la radio pudo conocer que la delegación especial del MINBU para la situación de San Antonio planea incorporar a familias que no forman parte de la megatoma en el plan habitacional para los terrenos a expropiar. En paralelo, la Federación de Cooperativas adelantó que no serán considerados quienes no estén incorporados en algún comité, quienes cuenten con una segunda vivienda o que no estén en el catastro. Así lo detalló Mario Reyes, vocero y presidente de la federación.
Claramente afuera va a quedar la persona que no cumpla los requisitos establecidos por el ministerio, quien tenga segunda vivienda, quien tenga un subsidio y que no habite el terreno y que tiene también que estar dentro del catastro. Entonces, si hay alguien que no tiene ninguno de esos requisitos, claramente va a quedar fuera y por lo menos en la población eso se sabe hace mínimo 2 años.
Cabe mencionar que el gobierno debió reasignar recursos para concretar el plan habitacional para la megatoma, tomando el presupuesto de iniciativas de otras regiones que no se alcanzarán a realizar al 31 de diciembre de este año, evitando el ingreso de los recursos al Tesoro Nacional y prefiriendo la asignación para el plan habitacional de la megatoma. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Roberto, lo único claro es que el desalojo ordenado por la Corte Suprema en marzo de 2024 y que según los plazos apercibidos por la justicia debió comenzar el día jueves, partiría recién en 2026. Aunque para que los usurpadores del paño que están inscritos en cooperativas sean beneficiados por el Estado con la construcción de viviendas en el mismo lugar que ocupan ilegalmente. ¿Cuándo exactamente? Tampoco hay certeza de que se inicie el 4 de enero, como había anunciado el alcalde de San Antonio, Omar Vera, que es independiente de izquierda. El gobierno entregó, como les contábamos, bajo reserva a la Corte de Valparaíso, invocando las normas de un auto acordado de la Suprema que lo habilitaría a hacerlo, el informe en el que detalla cómo a su juicio estaría acatando el mandato judicial con uso de la fuerza pública para desalojar a los 10.000 ocupantes de las 215 hectáreas del campamento ilegal de Cerro Centinela si no se van en forma voluntaria, y al mismo tiempo brindar albergues. Debido a la necesidad de apoyarnos en Carabineros. Una cosa impresionante, después de todo lo que ha ocurrido y de los enormes plazos que ha habido para realizar, para concretar esta sentencia judicial. Quien habló ayer fue Yanino Riquelme, es el delegado presidencial regional en Valparaíso, o sea, el representante del presidente de la República, militante del Partido Comunista. El representante del Ejecutivo reveló también que el escrito detalla a los jueces la secuencia de zonas en las que se aplicará en forma paulatina el presunto desalojo. Se sabe que para expropiar este terreno, se va a expropiar la mitad de las 215 hectáreas, se van a utilizar recursos del Ministerio de la Vivienda, pero son recursos, 11.000 millones de pesos, asignados a expropiar media superficie que provienen de proyectos no ejecutados en regiones del sur. Le están sacando la plata a regiones del sur para realizar, pagar esta expropiación. Lo reconoció el jefe de asentamientos precarios del Ministerio de la Vivienda, Andrés Palma, un militante de la Democracia Cristiana. En Coyhaique, el alcalde Carlos Gatica, también DC, pidió respuestas inmediatas a por qué la región de Aysén dejó recursos sin ejecutar y quién permitió que esos fondos quedaran disponibles para resolver problemas en otra zona. Eran para nuestras familias y alguien decidió no usarlos. El Ministerio de la Vivienda debe detallar dónde falló la gestión. Todo ello es inquietante, expuso también desde la región de Aysén el senador UDI David Sandoval, quien integra la Comisión de Vivienda y resintió que los recursos se redestinen a resolver un conflicto generado por una ocupación ilegal. En la región de Los Ríos, el senador demócrata cristiano Iván Flores sostuvo que es vergonzoso que se recorten los recursos, los presupuestos y sobren recursos para otros lugares, considerando el creciente número de campamentos en Chile. Recalcó que la ineficiencia del Ministerio de la Vivienda la pagan las regiones y que pedirá se le explique las razones que impidieron concretar el proyecto habitacional que terminó restituyendo los recursos asignados, algo que percibe ocurre cada año en su jurisdicción. A las críticas se sumaron los senadores de Los Lagos, Iván Moreira, y de la Araucanía, José García Ruminot, quien lamentó que fallas en títulos de dominio impidieron comprar terrenos para tres campamentos. Ayer el jefe de asentamientos precarios, Andrés Palma, defendió la reasignación de recursos que calificó de responsable. Tenemos proyectos que no se realizan, pero se postergan para 2026 porque hay un trámite que no alcanza a terminarse. Destinamos los fondos de los proyectos en el sur del país al proyecto de San Antonio, al proyecto Centinela, donde sí se van a ejecutar este año y se destinan a asentamientos precarios, dijo Andrés Palma. Por lo tanto, se le sacaron los recursos al sur del país porque no se gastaron, por alguna razón, y se van a usar para la expropiación en San Antonio.
Todas las noticias, Radiograma.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa.
empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
En noviembre el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 0,3%, acumulando 3,7% en el año y 3,4% en 12 meses. 9 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. 3 presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia. El precio del dólar subió 6 pesos con 30 centavos. Se cotizó 924 pesos con 70 centavos comprador y 925 pesos vendedor. En la semana el valor del dólar disminuyó 3 pesos con 50 centavos. El precio del cobre subió un 1,51%. La bolsa de metales de Londres se transó en 5 dólares con 28 centavos la libra, alcanzando un nuevo valor máximo histórico. En la semana el valor del cobre aumentó un 5,8%. El promedio anual llegó a 4 dólares con 45 centavos la libra, precio 7,1% superior al registrado en igual periodo de 2024. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias. El selectivo el IPSA subió un 0,42%, mientras el índice general, el ICPA, creció un 0,44%. En la semana el IPSA ganó un 0,9%. En Estados Unidos, Wall Street también subió. El Dow Jones ganó un 0,22% y el Nasdaq, que reúne los títulos tecnológicos, aumentó un 0,31%. El precio del petróleo Brent subió un 0,76% en Londres, donde el barril cerró en 63 dólares con 75 centavos. En Nueva York, el valor del WTI aumentó un 0,69%, se cotizó en 60 dólares con 8 centavos. ¿Cuál será el valor del UF el próximo martes 9 de diciembre? 39.643 pesos con 59 centavos. Argentina volverá a los mercados financieros internacionales después de casi 8 años con la colocación de un bono en dólares a 4 años, con un interés del 6,5% para cubrir parte de los vencimientos de deuda que el país debe cumplir en enero. Lo anunció el ministro de Economía Luis Caputo. Vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029 con un cupón. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas. La idea es pagar los vencimientos en enero sin que baje las reservas, señaló Caputo en una entrevista con el canal 24 Horas. La economía alemana crecerá ligeramente el año que viene, casi un 1%, tras 3 años de recesión y estancamiento, según las previsiones económicas publicadas por el Instituto de la Economía Alemana, que apunta, no obstante, que aún así no se vislumbra un cambio de tendencia. En nuestro país, tras la reunión de ayer entre el ministro, biministro Álvaro García y la empresa de transmisión, el gobierno anunció la conformación de un comité de expertos para proponer mejoras a la regulación eléctrica en Chile. En paralelo, el Ejecutivo instruyó una serie de auditorías con el fin de mejorar la transparencia en la entrega de información. Tenemos todos los detalles con Vanessa Gajardo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Tomás, auditores. Así es, lo primero es señalar que el año 2016 se produjo un cambio en la ley. ¿De qué ley estamos hablando? De la Ley General de Servicios Eléctricos en nuestro país, que ha estado en la palestra al menos los últimos 2 años, estableciendo una nueva metodología para poder medir las inversiones que hacen las empresas de transmisión. Sin embargo, hoy se detectan, cierto, nuevas inconsistencias y se añade lo que es un nuevo capítulo ya a estos escándalos de las cuentas de la luz. Ayer, como decíamos, se desarrolló en el Ministerio de Energía una reunión que tenía carácter urgente entre el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, y también representantes de las transmisoras. Asistieron más de 10 ejecutivos a esta reunión. El motivo era discutir estos nuevos antecedentes que detectó la Comisión Nacional de Energía a través de un informe y que daban cuenta más bien de la falta de información en los activos de inversión de las distintas empresas en el periodo que abarca 2020 a 2023. Un factor que de cierto modo define el cobro que se hace a través de las boletas que usted paga mes a mes por las cuentas de la luz. Es algo bastante técnico, pero si lo podemos graficar, es más bien sencillo. La transmisión equivale al 10% del total que usted paga en la boleta y se calcula por la inversión en infraestructura que hacen las distintas empresas. En el fondo, lo que usted termina pagando es cada perno de las torres de transmisión que se pueden encontrar a lo largo de nuestro país. ¿Cuál es entonces el trasfondo de toda esta nueva polémica? que este informe lo que hace es revelar que no hay información en algunos casos o bien esta información estaría incompleta, reitero, respecto a la inversión que hacen las empresas. Por ende, surge una pregunta que es más bien evidente. ¿Cómo se respalda entonces que la ciudadanía esté pagando lo que debe pagar si no existe información de ello? Aún así, el ministro Álvaro García, viceministro, señaló que fue una buena reunión. El encuentro se extendió por cerca de una hora, con todo, lo decíamos, con la presencia de representantes de las distintas empresas de este sector, entre ellos el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia, que también ocupó un rol importante, cierto, en Transelec. Se concluyó que la Comisión Nacional de Energía va a hacer una primera estimación de la sobrevaloración de los activos de inversión con los datos que ya se han logrado acreditar. Además, se le insistió a las transmisoras que las empresas deben aportar todos los antecedentes y se instruyeron distintas auditorías para poder completar las distintas bases de datos.
Al mismo tiempo, se instruyeron las auditorías a las empresas para completar las bases de datos y de esta manera dar certeza a los mecanismos de fijación tarifaria y compensar a los clientes si así se concluye.
A ver, y cabe recordar que todo esto explota cuando el exministro Diego Pardo estaba a la cabeza de esta cartera y luego de que una empresa en particular, estamos hablando de Transelec, se autodenunciara en octubre del año pasado y, entre comillas, autodenunciara porque esta información, digamos, ya era conocida por el Ejecutivo. La empresa sabía que estaba incurriendo en una irregularidad y muchos analistas dicen que, bueno, no le quedó de otra colegialmente que tener que esclarecer que no contaban, digamos, con esta información y de ahí se desató toda esta polémica. Por eso se está empujando también desde el Ministerio una serie de acciones para proteger a la ciudadanía y poder darle mayor certeza en el proceso de fijación de tarifas. Aquí hay que decir, sí, que la transparencia ya se ha visto afectada. El académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, señaló que aún todo está en pañales porque se debe revisar en detalle la información que todavía no proporciona las compañías.
Esto es una información muy preliminar porque la única entidad que puede decidir y decir se pagó más o se pagó menos es la Comisión Nacional de Energía, que realiza la valorización de la infraestructura de transmisión.
Tal como lo señalábamos, las auditorías recién fueron mandatadas y algunos expertos calculan que podríamos incluso tardar hasta el año 2027 para poder contar con todos estos antecedentes, lo que resulta evidentemente grave porque en el caso de que se determinen sobrecobros o subcobros, estas empresas, por supuesto, que deben compensar a la ciudadanía o bien serán sancionadas. Javier Piedra Fierro, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, ejemplificó todavía más claro lo que tiene que ver con esto, lo decíamos, el tema de los sobrecobros o subcobros que podrían estar afectando directamente el bolsillo de las familias en nuestro país.
Si esos pernos están mal contados, ¿estamos pagando de más o estamos pagando de menos? Y esa es la inconsistencia que el Ministerio de Energía ha identificado y que en el fondo quiere corregir.
Y también ayer, al finalizar la jornada, a través de un comunicado, fue que la Asociación de Transmisoras de Chile dijo que resulta muy esencial poder contar con todos estos antecedentes o este informe que elaboró la Comisión Nacional de Energía para que así ellos puedan determinar si existen inconsistencias o diferencias en la información y definir cuáles son los pasos a seguir. Cito textual lo que dice el comunicado: las empresas están a disposición de las autoridades para poder demostrar la existencia real de los activos de transmisión y despejar cualquier duda que haya surgido producto del engorroso proceso de respaldo que establece la regulación vigente. Ellos se refieren, cierto, a la actualización de la Ley General de Servicio Eléctrico que ocurrió en 2016 y que finalmente lo que hace es pedir explícitamente que se detallen con papel en mano todas las inversiones y cambios regulatorios que hagan las empresas de transmisión, y eso es, digamos, lo que los ejecutivos señalan, que es muy engorroso y hoy es la información que no está, digamos.
A ver, yo diría algunas cosas sobre esto. Es impresionante que un sector que está regulado, donde hay autoridades, Superintendencia de Electricidad y Combustible, hay una serie de regulaciones y de organismos y de personas pagadas para esto y generosamente pagadas, que caigamos en esto. ¿Qué es lo que ocurre? Mal valorizados los activos. Si en el fondo eso es. Sí. Pero es posible que hasta al día de hoy recién nos vengamos a dar cuenta que existe un problema de valorización de activos que influye en el cobro de las tarifas. ¿Cómo es que nadie hizo nada antes?
Es que la ciudadanía se da cuenta ahora, porque las autoridades lo sabían hace más de un año.
Con respecto al caso de Transelec.
Sí.
Pardo lo sabía hace más de un año, con nombre y apellido Diego Pardo, el que se fue, al que le rechazaron la acusación constitucional, el que mantuvo el secreto. Nadie sabe por qué. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Hay alguna respuesta en serio que te haya, por ejemplo, a ti, Vanessa, tranquilizado al menos?
Absolutamente ninguna. De hecho, son más dudas las que existen. Y yo creo que hay un punto importante que hacer respecto de que ya hay mucha confusión pública respecto de lo que está pasando en torno a las cuentas de la luz, los sobrecobros, los subcobros, porque yo creo que es muy importante hacer una diferencia en que esta es una nueva arista en donde la ciudadanía podría estar pagando de más o incluso podría haber pagado menos. Y aquí hago la diferencia. Recordemos que un mes atrás aproximadamente hablamos de un cálculo